Hola amigos, bienvenidos a Profetas al Revés, el rincón de los que analizamos la historia para entender un poco nuestro presente y tal vez nuestro futuro. Este es el segundo episodio y la que les habla es Viviana Pichulo. En el episodio pasado hablé de un personaje particular, un aventurero desafortunado, Augusto Guinart. Hoy vamos a hablar de una mujer particular, La Perichona, interpretada en el cine por la famosa Mona Maris, dirigida por Luisa Bemberg en 1984, en el personaje de la abuela idealista y romántica de Camilo Gorman. Ella decía en esa película algo inolvidable: las cartas de amor se marchitan si no se leen. Vamos a ver quién fue la Perichona. Mary Ann Perichon de Vandale, la alias la Perichona, fue una mujer muy especial para su época. El episodio que más la retrata es cuando el héroe de la Reconquista, Santiago de Liniers, entra aclamado por la calle de la Merced, hoy llamada Reconquista, en agosto de 1806, y desde el balcón le lanzan un pañuelo de seda. Lo levanta con su espada y saluda con un gesto marcial a su dueña. A partir de ese momento, nace la historia de amor entre Jacques de Liniers y Mary Ann Perichon de Vandale, conocida como Anita, la Perichona para los porteños. Nacida en 1775 en la isla de Reunión, en el Océano Índico, y de tan lejos, llegada a Buenos Aires, donde conquistó el amor de ese viudo cincuentón, conocido por nosotros como el famoso héroe de la Reconquista. Esta bella francesa interpretó y llevó adelante, junto con Liniers, un auténtico escándalo de dimensiones impresionantes para la época, que no tuvieron pocas repercusiones políticas estos escándalos, y encima en medio de una trama de espionaje internacional. La familia Perichon de Vandale era originaria de la ciudad de París. Anita contrajo nupcias en Puerto Luis, capital de Mauricio, en 1792 con Tomás O'Gorman. Junto a su familia, padre, esposo y hermanos, pasaron al Río de la Plata para dedicarse a los negocios en 1797. La llegada de estos personajes no pasó inadvertida, fue un acontecimiento impresionante para la sociedad porteña, porque don Perichon era un hombre de posición elevada y había traído consigo una fragata, 27 esclavos, era un número impresionante para la época, 15 fardos de pañuelos y 3 pesados baúles con géneros. Se establecieron provisoriamente en Buenos Aires y luego en Corrientes. En 1805, Tomás O'Gorman ya era un espía activísimo de la corona de Inglaterra. Generalmente los espías se dedicaban al comercio. Podemos decir que eran comerciantes prestados al espionaje o espías que se hacían pasar por comerciantes, pero generalmente desarrollaban este tipo de actividades. Tomás O'Gorman efectuó un viaje a Europa llevando 2 buques cargados de productos de la tierra con destino a Londres. De ese viaje regresó acompañado por otro espía inglés, James Florence Bark. llegado a Buenos Aires para recoger informaciones prácticas sobre el posible escenario de lo que serían las famosas para nosotros invasiones inglesas de 1806 y 1807. Recordemos este nombre, Burke, porque volverá a entrar en la trama de la vida de Doña Perichona. Por su cuenta, el gobierno británico llegó a conocer a través de estas, digamos, informaciones que le enviaban de Burke y de Thomas O'Gorman, las opiniones de la población porteña acerca de una posible intervención armada. Contaban con el apoyo de la población para realizar la invasión, cosa que obviamente no sucedió. Pero su función en Buenos Aires, en los años anteriores a la invasión, era obviamente tejer contactos y alianzas con comerciantes o contrabandistas, criollos que veían de buen ojo la independencia de la corona española. Ahora bien, producida la primera invasión inglesa en junio de 1806, O'Gorman se hace amigo de ¿quién? De Beresford, obviamente, el comandante de la primera invasión, que según cuentan era un hombre enorme, impresionante, capaz de con su espada derribar al más fuerte de los opositores. Beresford, al quien, según dicen, le faltaba también un ojo, le decían el tuerto Beresford, William Carr Beresford, ocupó durante poco tiempo la gobernación de Buenos Aires y le da, obviamente, al espía que contaban ahí en Buenos Aires, a O'Gorman, el cargo de cobrador de ramo de tabacos, que era, digamos, un cargo importantísimo para la época. Pero rápidamente esta ocupación tuvo que ser liberada porque, obviamente, después de 46 días de ocupación, se produce la capitulación de los ingleses y Beresford es encarcelado, O'Gorman también, y se fuga a Río Grande, Brasil. Se verifica este acontecimiento y Anita, en lugar de perderse de ánimo y no saber bien qué hacer, al contrario, ya recobra su libertad y se enamora perdidamente del héroe de ese momento, el personaje más célebre de la Buenos Aires colonial, Liniers. Y así vivieron abiertamente en la casa de la esquina de la actual Reconquista y Corrientes una de las historias de amor más escandalosas de Buenos Aires. Esta casa, ubicada en el actual microcentro porteño, se convirtió en el centro de reunión y concesión de favores y ventajas de la ciudad. La gente la designó ahí en ese momento como la Perichona, de la españolización de su apellido, obviamente. Anita, para la crónica de la época, era una mujer bonita, muy bonita, cuya elegancia, decían las crónicas del momento, era estrepitosa y daba realce a su belleza. Nada menos. Pero era de estatura menuda. Su galante protector la llamaba la Petaquita. Por un tiempo tuvo un ascendiente enorme sobre su amante, quien nada le negaba y todo le concedía. El alcalde Álzaga, que también había tenido un rol importantísimo en la reconquista de Buenos Aires, que era un influyente comerciante de origen vasco, opositor de Liniers, encarta al gobierno español de ese momento, muy enfadado, le decía: esa mujer con quien el virrey mantiene una amistad que es el escándalo del pueblo, no sale sin escolta. Tiene guardia en su casa, emplea las tropas del servicio en las labores de su hacienda de campo. Y su casa ha sido almacén y depósito de innumerables negociaciones fraudulentas. Fue ella la que abrió huellas al extranjero para posesionarse de la ciudad e imponernos el dominio británico, la que ha servido de hospedaje y refugio a los verdaderos espías. Anita tomó posesión de su lugar, que era semejante a, digamos, un trono de virreina, sin importarle las críticas de nadie, incluso aquellas de Álzaga. Se transformó en la amante del virrey y por casi 2 años se convirtió en la dueña de los destinos porteños. Era una mujer inquietante, astuta, hábil e inteligente. Sus contemporáneos comentaban que poseía una intuición especial para descubrir dónde podía dar resultado su coquetería. Mientras tanto, ¿dónde estaba Tomás O'Gorman? Se había escapado, huido. Estaba más interesado en otros temas que en su esposa. Viajaba por el Pacífico comerciando y contrabandeando azogue, papel y otras mercaderías. Se presupone también que en la casa de la Perichona se reuniese una famosa logia o sociedad secreta, podríamos llamar, que se autodenominó Logia Independencia, y que formasen parte de ella nada menos que Castelli, Pueyrredón, los hermanos Nicolás y Saturnino Rodríguez Peña, Hipólito Vieites y el mismo Manuel Belgrano. Obviamente un grupo selecto de jóvenes de la lid porteña, deseosos de independizarse de la corona española a través del apoyo inglés. A mediados de 1808, reaparece este personaje que habíamos dejado por allí, Bark, en Río de Janeiro, Brasil, y se hace amigo de la famosa infanta Carlota de Portugal, casada a su vez con el rey de Portugal, Juan VI, quien pretendía reemplazar a Fernando VII como regente de España. Carlota, al enterarse del poder que tenía Doña Perichona en Buenos Aires, comienza a tejer intrigas en contra de ella y le pide a Bark que quitara de la escena política a Anita. Por lo tanto, Bark le manda a Liniers una carta denunciando a la Perichona, a tal punto que la reacción de aquel no se hizo esperar. En un momento donde ser francés ya era sospechoso, porque en ese momento España había entrado en guerra justo con Napoleón Bonaparte, Liniers decide eliminar el problema menor. Él también era francés, por lo tanto, ¿qué hace? Es eliminar a su amante para calmar a la opinión pública, y desterró a Río de Janeiro a la Perichona, acusándola de trabajar desde hacía largos años en favor de la independencia. Pero Anita, ni siquiera ahí, se perdió de ánimo, no perdió el tiempo, y se hizo amiga del embajador inglés Lord Stratford, lo cual reavivó aún más los celos de Carlota. La tenía ahora mismo en su tierra, que era su contrincante más acérrima. Por lo tanto, de nuevo hace una especie de confabulación en contra de ella y logra deportarla a Buenos Aires en 1809. Comienza, curiosamente, entre 1809 y noviembre del 1810, una serie de idas y venidas de Anita entre Río de Janeiro y Buenos Aires, porque no la dejaban descender en ninguno de los puertos. Ella iba a Río y le decían no por parte de Carlota, venía a Buenos Aires y le decían no por parte de la primera junta, hasta que finalmente en noviembre de 1810 la primera junta le concede autorización para radicarse en la capital, siempre y cuando, decía la orden, guarde circunspección y retiro. No la consideraba muy confiable Anita. La Perichona acató finalmente esta orden, se instaló en una casa quinta en las afueras de Buenos Aires, Se dice que nunca olvidó a su amante Liniers, que fue fusilado en agosto de 1810 por contrarrevolucionario. Anita finalmente comprendió que sus días de gloria habían terminado y vivió sola en su quinta con sus hijos y esclavos, dedicada plenamente a su familia. Uno de sus hijos, Adolfo O'Gorman, será el padre de Camila O'Gorman, fusilada por orden de Juan Manuel de Rosas junto a su amante, el sacerdote Ladislao Gutiérrez, en 1848. Pero esa será otra historia. A ella volveremos en otro episodio de Profetas al Revés. Gracias por haber escuchado Profetas al Revés, el rincón de los que analizamos y contamos la historia para comprender un poco el presente y el futuro. Volveremos con más episodios e historias. Hasta pronto, amigos.